and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Tú determina tu éxito o tu falta de éxito, ¿verdad? Tu derrota o tu victoria. El diccionario define lo que es actitud como un estado mental. Tu actitud es un estado mental. Que es decir que la actitud realmente es nada más que la manera en cómo tú piensas, ¿verdad? Si tu actitud o la manera en cual tú piensas o tu estado mental está correcto, tú puedes conquistar gigantes. Estaba yo viendo los otros días un video de dos leones que de buenas a primeras se pararon porque vieron un perrito. Y uno se imagina que el perrito ya iba a servir como el almuerzo de los leones. Y los leones atacaron el perrito, pero antes de llegar el perrito, la circunstancia se cambió y el perrito atacó a los leones. Una perrita brava, ¿verdad que sí? Y en vez de los leones comerse el perrito logró que los leones empezaran a dar marcha atrás. Y empezó a picarle un perrito chiquitico, un león de 700 libras, 500 libras, y el perrito puso el león a correr. Es la actitud del perrito, ¿verdad? Cuando uno tiene la actitud correcta, tú puedes conquistar gigantes. Pero cuando tu actitud no está correcta, entonces la cosa más pequeña te derrota a ti. ¿Nunca has oído el dicho que se está ahogando en un vaso de agua? ¿Qué quiere decir eso? Que las circunstancias no merecen que tú estés actuando como si estás perdiendo tu vida.
La luz roja, no pude llegar.
Cálmate. Y dice Proverbios algo interesante, Proverbios 23:7, dice: ten cuidado como tú piensas, porque tu vida es formada por tus pensamientos. Ten cuidado en cómo tú piensas. O cuida lo que piensas. ¿Por qué? Porque tu vida es manejada o dirigida o formada en que en esos mismos pensamientos, ¿verdad? Hay muchos estudios que realmente apoyan la importancia de una actitud. Es que uno que más yo me dirijo es uno que fue hecho hace unos cuantos años en la universidad en la Inglaterra, en Londres, donde tuvieron un estudio de 10 años y en esos 10 años hicieron un estudio con 57 mujeres que habían tenido cáncer en los senos. Un estudio de 10 años. ¿Okay? Y lo que descubrieron era que 70% de las mujeres que tenían ellos lo demostraban como un espíritu luchador. Fighting spirit. 70% de las mujeres con un espíritu luchador todavía estaban vivas 10 años después. Pero, esto fue lo interesante, 80% de las mujeres que se sintieron que no tenían esperanza cuando fueron diagnosticadas, okay, 80% que se sintieron que no tenían esperanza, ellas se habían muerto entre esos 10 años. Así que la actitud es importante, ¿verdad? Entonces, vamos a leer una historia hoy que se trata con Pablo. y su compañero Silas, donde ellos viajaban a una ciudad, y se encontraron en esa ciudad, esperaban un gran avivamiento, pero en vez del avivamiento, algo al contrario sucedió, ¿verdad? Estaban haciendo la obra del Señor, estaban haciendo algo bueno y las cosas se las alborotaron y se les explotaron en la cara. No sé cuántos de ustedes posiblemente han hecho algo bueno por alguien, pero en vez de tener resultados buenos, la cosa se te explotó. Traté de ayudar, pero en vez de ayudar, la cosa se puso fuera de control y ha perdido todo control. Ahora tengo todo el mundo en la familia que está peleado simplemente porque yo intenté hacer algo bueno por todos. Pero eso no es el asunto. El asunto es que todos los días en nuestras vidas tenemos y enfrentamos diferentes circunstancias, ¿verdad? Y esas circunstancias prueban nuestra actitud. Algunas veces la actitud que tú tienes durante todo ese día es formado bien tempranito en la mañana cuando tú te levantas, ¿verdad? Si las cosas comienzan bien por la mañana, entonces la mayoría de la gente, si las cosas comienzan bien, continúan bien durante el día. Pero si las cosas no comienzan bien o no comienzan en la manera que tú pensabas que deben hacer, los niños es que están majaderos, no se levantan para ir al colegio o cualquier otra cosa, o te descubriste que no hay más café en la cafetera y ahora estás resabioso, okay. Entonces tú sabes que todas las cosas empiezan a afectarse como un efecto de los dominos, ¿no? Que tú tumbas uno y empiezas a tumbar los demás, y es difícil entonces mantener una actitud positiva durante ese día, ¿verdad? Porque lo que sucede es que nosotros formamos una actitud temprano o formamos una manera de pensar. ¿Por qué? Porque una actitud es un estado mental. Formamos un estado mental temprano, entonces ese estado mental me forma a mí durante el día. Lo que tú recibes hoy aquí en este servicio no es determinado en lo que yo digo, ¿ok? No es determinado en cómo cantó Henry o cómo cantó Yanni. Nada de eso es lo que determina si tú sales de aquí exitoso o en victoria. Lo que determina si tú sales de aquí con victoria o no es que es tu estado mental, tu expectativa y tu actitud cuando tú entraste, cambiaste o te quedaste en el mismo estado en cómo entraste, ¿verdad? Una compañía que hacen consultas a las corporaciones grandes aquí en este país reportó que 94% de los ejecutivos de compañías de la Fortuna 500, 94% dicen que su éxito, okay, más que cualquier otra cosa, su éxito es basado en su actitud, más que en su entrenamiento o su experiencia. 94% de los ejecutivos de las compañías más grandes en este país dicen que el éxito que ellos tienen permanece de la actitud, ¿verdad? Hay otro estudio, y eso es interesante para ustedes que están entre trabajo, buscando trabajo. Hicieron un estudio entre 100 compañías famosas en este país. Y el estudio era basado en la gente que tuvieron que dejar, que soltar. No sé cuántos de ustedes lo han botado a su trabajo. A mí me botaron una vez de mi trabajo. Cuando primero fuimos recién casados, estaba trabajando en una juguetería. Me botaron cuando me casé. Tuve un tío que yo trabajaba por su bodega repartiendo alimentos los sábados a la gente que compraban un delivery service. Mi primo y yo un día se enojó con nosotros y nos botó los dos. Así que si te han botado tu trabajo, estás en buena compañía. Okay. pero digo eso porque hicieron una encuesta para ver qué es lo que causa una compañía tener que botar un empleado. Y descubrieron que 30% de la gente que votaron, lo votaron por falta de habilidad. No tenían la habilidad para cumplir con su trabajo, 30%. Los próximos 5 son, el segundo lo votaron porque no tenían la habilidad de llevarse con los demás. El tercer grupo lo votaron, o 12% lo votaron, ¿por qué? Porque eran deshonestos, se dicen, deshonestos. Otro grupo lo votaron por falta de motivación. Yo veo eso muy a menudo, especialmente entre la generación de los millennials, que cuando trabajan no tienen motivación. Vamos, muévete. Levántate, pon ánimo. Pero dice que 7% son votados porque por falta de motivación. Y entonces el 7% lo votan porque por fallar en seguir instrucciones. Pero dices, hazlo de esta manera, y lo hacen de su propia manera. Algunos me dicen, sí, como sí, yo sé, yo conozco empleados así. Pero quiero que te fijes que la causa primordial por ser votado es que no tienes la competencia, no tienes el talento para cumplir. Pero los próximos 5, todos tienen que ver con actitud. No me llevo con los demás, no soy honesto, tengo una actitud malo, tengo falta de motivación, no estoy siguiendo instrucciones. Todo eso tiene que ver con qué, con tu estado mental. Así que uno puede decir que la mayoría de la gente que son votados de su trabajo son votados, ¿por qué? Porque no tienen la actitud correcta. Y me imagino que si tuvieran la actitud correcta, aunque no tuvieran el talento adecuado, yo pienso que muchos empleadores se quedaran con ellos. ¿Por qué? Porque tienen la actitud de cooperación y que sí quieren cumplir. Porque eso trae mucho más valor a una compañía que simplemente tener talento. ¿De qué te vale tener un empleado que siempre te está atacando, que siempre está luchando contigo, ¿verdad? Okay. Pero hace la cosa bien. Entonces, quiero que te fijes, vamos a mirar un momento aquí en Hechos capítulo 16. Empieza la historia cuando Pablo recibe una visión, versículo 9. Dice, un hombre de Macedonia, la visión que él tuvo, un hombre de Macedonia, en la norte parte de Grecia, estaba parado y estaba rogando con ellos, por favor, ven a Macedonia y ayúdanos. Y entonces decidimos que íbamos a dejar y irnos para Macedonia instantemente, porque concluimos que el Señor, que el Espíritu de Dios, nos estaba llamando a predicar las buenas nuevas en esa región, ¿verdad? Ahora, quiero que te fijes en algo, que el Señor fue el que le dio a Pablo la visión. O sea, que Pablo y Silas fueron dirigidos a un lugar donde ellos iban a ser probados. En un lugar donde eventualmente iban a ser carcelados. El Señor algunas veces te dirige a lugares no para tentarte para que tú hagas lo mal, sino ¿para qué? Para probar tu actitud. ¿Qué actitud tú vas a tener cuando las cosas no funcionan en la manera que tú deseas o la manera que tú pensabas, verdad? El Señor algunas veces pone circunstancias negativas alrededor de nosotros para iniciar que un cambio en la manera que tú piensas, un estado mental. Él quiere que haya cambio en el estado mental, también conocido como actitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere retar, cambiar la manera que pensamos. Él quiere que cambiemos algunas cosas. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor quiere que tú cambies algunas cosas en tu vida? 2 o 3. Ok. Algunos de ustedes le hacen falta, ¿qué? El cambio de las gomas. Algunos le hacen falta una remodelación extrema. Algunos están, le hacen falta cambio de qué, remodelar un bañito, cambiar la pintura aquí dentro de la casa, pero a algunos le hace falta algo más extremo. Ahora, todos necesitamos cambio en alguna parte de nuestras vidas, pero ¿cómo es que el Señor empieza ese cambio? El Señor empieza ese cambio, ¿verdad?, en causarnos pensar de la situación en una manera diferente. ¿Por qué? Porque es imposible traer un cambio duradero. Es imposible crear un cambio duradero, okay, si no cambiamos la manera en cual pensamos. Cualquier persona puede estar feliz cuando todo está funcionando bien. ¿Verdad? Mis hijos me aman, se están llevando, tengo unos bellos nietos, la casa la tengo pagada, tengo un trabajito de lo más bueno. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No vamos ni a identificar a la persona, simplemente decir $100 para la ofrenda. ¿Sí? Y también eso requiere de la persona al cual el teléfono le sonó, requiere, tú tienes que cambiar la actitud, porque ahora posiblemente te sientas abochornado, te sientas resistente. ¿Sabes qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero es fácil estar feliz, tú sabes, cuando todo está funcionando de la manera que tú deseas. Pero algunas veces el Señor nos permite entrar en situaciones que para ver cómo tú vas a reaccionar cuando la cosa se pone caliente. Los cristianos son como bolsas de té. Tú no sabes qué es lo que tienes adentro hasta que lo pongas en agua caliente. ¿Verdad? ¿Qué clase de té tengo? Bueno, yo no sé. Bueno, ponlo ahí para que tú vayas. Con el agua caliente tú lo pones, vas a ver inmediatamente qué es lo que sale, ¿verdad? Entonces debes hacer una pregunta. Cuando la cosa se pone caliente, ¿cómo es que tú reaccionas? ¿Qué actitud? ¿Qué es la primera actitud que sale cuando el agua está caliente? Así que Pablo y Silas llegaron a Filipos, ¿verdad? Dice que estaban en el, quiero que brinquen al versículo 16. Dice, un día estaban llegando al lugar de oración y se encontraron con una niña esclava, ¿verdad? Que tenía un espíritu psíquico, psychic, ¿verdad? Así se dice. Que ese espíritu le permitía ella leerle o decirle la fortuna a los demás. ¿Verdad? Y dice que ella le ganó mucho dinero a sus patrones dándole la fortuna a los demás. Y ella siguió, fíjate cómo ella respondió, ella siguió a Pablo y los demás, dice, gritando, estos son siervos del Dios Altísimo y han venido a enseñarte cómo tú debes ser salvo. Ella sabía, el espíritu maligno que la controlaba reconocía quién era el Hijo de Dios. Y no en este instante no luchaba, reconocía que lo que era la verdad, ¿verdad? Y aunque ella estaba proclamando una verdad, ella no estaba dentro de la verdad, ¿verdad? Y esto me hace ver algo interesante, me hace ver que no toda persona que dice que aman a Jesús realmente son seguidores de Jesús. Entonces, versículo 18 dice, entonces esto siguió, ¿qué es lo que siguió? Ella gritando, estos hombres te enseñan, pero en cierta manera, ella se estaba poniendo como la autoridad en esa región, apuntando a estos hombres, ellos son las personas que te están enseñando, ella se estaba posicionando en un lugar donde ella declaraba. Y Pablo no le gustó esto y él entendió que aunque ella estaba diciendo una verdad, no es motivado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y dice que el día logró, esto sucedió día tras día hasta que Pablo se desesperó tanto que viró y le dijo al demonio dentro de la niña, yo te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Dice que instantáneamente la dejó. La niña fue liberada, ¿ok? ¿Por qué? Porque Pablo siguió la guianza del Espíritu Santo. Ahora tú piensas, wow, gloria a Dios, liberación vino a esta pobre niña. Pero no todo el mundo estaba alegre. ¿Por qué? Porque ahora los chavitos, la plata de sus patrones se apagó. Y dicen en el versículo 19 que la esperanza de sus patrones de riquezas ahora fueron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron delante de la autoridad en el mercado. Y dice que la ciudad entera estaban estorbados por causa de estos judíos. Y le gritaron a los oficiales de la ciudad. Y dice que sus enseñanzas están enseñando costumbres que son ilegales para nosotros los romanos practicar o creer. Así que lo acusaron. Dice que inmediatamente había una situación caótica, se formó y el pueblo se viró contra Pablo y Silas, verso 22. Y los oficiales ordenaron que ellos fueran agolpeados. ¿Okay? Y dice que fueron, después de ser severamente golpeados, lo tiraron en la prisión. Y al manejador de la cárcel fue dirigido, asegurado que no, protégelo, asegúrate que no se vayan a escapar. Dice que el manejador de la cárcel lo puso en la cárcel, no al exterior, sino la cárcel por el interior, y zafó sus manos y sus pies, o sus pies con cadenas. Entonces están haciendo la obra del Señor. Están siendo dirigidos por el Espíritu Santo ir a esta región. Predican las buenas nuevas. Una niña le sacan el demonio y ahí a donde todo se alborota, ¿verdad? Porque entonces fueron acusados, fueron atacados, fueron golpeados, fueron tirados en la prisión. Algunas veces, cuando las cosas malas nos suceden, mucha gente se ponen amargados. Especialmente cuando tú sufres pérdida, ¿verdad? Mucha gente que ha sufrido pérdida se convierte en personas cínicas, se convierten a personas enojadas. Okay. La actitud se convierte en una persona con una actitud negativa y algunas veces miran a ese evento o los eventos: perdí a mi hija, o perdí mi trabajo, o perdí mi esposa, o mi marido me abandonó, o cierta cosa, y miran a los eventos como: este fue el evento que arruinó mi vida. Pero no es así, no fue el evento, fue la manera en que tú trataste con el evento. Fue en cómo tú pensaste sobre ese evento después que el evento ocurrió, ¿verdad? Una antropóloga de la Universidad de Rutgers dice que ella reconoce una condición que se llama, no el arteriosclerosis, sino que ella llama la condición psicoesclerosis, que es el endurecer de la actitud. Que la actitud se ha endurecido y que en la causa de personas que han sufrido ciertas traumas o ciertos problemas que no han podido superar, okay, que en el caso de ellas, que de ellos, es que el evento, ellos apuntan al evento como lo que fue, lo que inició la actitud, pero no tiene nada que ver con el evento, tiene todo que ver con que ellos decidieron mantenerse y ver la circunstancia como algo negativo, y esta negatividad lo siguió por toda una vida. Así que no fue el evento que cambió la vida, entonces lo que fue es el estado mental, en cómo ellos pensaron después. No sé si ustedes han leído los reportes del el famoso psiquiatra judío Viktor Frankl. Él estaba reconocido por el mundo entero porque él había hecho estudios entre aquellos que sobrevivieron lo que era campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial en lo que era la Alemania nazi, ¿no? Y dice que él reportó que algunos que estaban en los campos de muertes, dice que lo que él pudo observar es que aquellos que sobrevivieron esos campos eran aquellos que, aunque estaban sometidos a asuntos sumamente difícil y grave, okay, y estaban mal alimentados, no le daban ropa en el frío, aunque toda libertad se la quitaron, no tenían ni alimentos, que aunque todos fueron, aunque lo perdieron todo, ellos mantuvieron una actitud positiva. Fíjate esto. Dice que ellos eran los que se observaban en el campo que ayudaban a un prójimo. Que le daban, que cuando le daban una tacita de sopa, que era nada más que agua, que cuando había un compañero que estaba mucho peor que él, que sacrificaban su sopita y se lo daban a ellos, que sacrificaban sus zapatos y se lo daban a los demás. Cuando uno estaba enfermo, que tomó el turno de ellos en el trabajo. Dice que esas personas eran los que sobrevivieron el holocausto. Pero dice que los prisioneros que se convirtieron negativos, dice que él observó que se morían en días, no semanas, no meses. Dice que cuando la actitud cambió y se convirtieron fatalísticos o negativos, o cuando perdieron su esperanza, el momento que hicieron el cambio, dice, en unos cuantos días ya estaban muertos. Interesante. Eso fue en el libro La búsqueda por significancia, creo que La búsqueda for meaning, que él fue el autor, ¿verdad? Entonces, quiero que te fijes aquí, vamos a regresar a la historia, porque Pablo y Silas le habían quitado todo, estaban en la cárcel. Pero no le pudieron quitar una cosa, no le podían quitar su actitud, ¿verdad? Ellos tenían que decidir qué es lo que iban a pensar ahora. Estaban ahí encarcelados, no solamente encarcelados, sino en cadenas. ¿Okay? Ahora ellos tenían que decidir qué es lo que van a hacer. ¿Vamos a pensar pensamientos con falta de esperanza o vamos a pensar con fe? ¿Vamos a pensar con odio al prójimo o con perdón? ¿Vamos a pensar en perseverancia o vamos a sentirnos mal por el auto, ¿cómo se dice? Self-pity. ¿Vamos a regocijarnos o vamos a hundirnos en lo que es la desesperación? Ellos tenían que decidir. De la misma manera que ellos tuvieron que decidir, nosotros también tenemos que decidir, ¿verdad? ¿Qué actitud tú vas a escoger? Todos los días nosotros enfrentamos diferentes retos, ¿verdad? ¿Qué actitud tú vas a escoger cuando eso se enfrenta? Dice John Maxwell, un autor de una gran autoridad sobre liderazgo, dice que el éxito del líder es dependiente no en su posición, sino en su disposición. Dice, es improbable que una persona con un mal actitud pueda tener éxito. El Instituto de Carnegie hizo un reporte entre 10,000 personas y descubrieron que 15% de nuestro éxito tiene que ver con nuestro entrenamiento técnico, 15%. El 85% tiene que ver con la actitud. Son figuras grandes, ¿verdad? ¿Te acuerdas en cuando los israelitas estaban por entrar a la Tierra Prometida? ¿Cuántos de ustedes vieron la novela La Tierra Prometida? Ok, ya saben entonces. Okay. Que vieron que en la Tierra Prometida, ¿te acuerdas que enviaron a 12 espías y que los 12 espías regresaron con un de esos 12 que 10 regresaron con un reporte negativo, pero 2 con un reporte positivo. Los 2 eran Caleb y Josué, ¿verdad? Y ellos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida 40 años después. Los únicos 2 que lo vieron, los demás no entraron. ¿Por qué? Porque no tenía la actitud de conquistar, de decir que sí podemos tener la victoria. Y mira lo que el Señor dice en Números, no tienes que mirar ahí, pero en Números 14 creo que tiene la diferencia en el bosquejo. Dice, pero mi siervo Caleb tiene una actitud diferente. Eso es lo que él dice, así como describe Caleb. Tiene una actitud diferente y él se ha mantenido leal a mí y yo lo voy a traer a la tierra que él exploró. Y sus descendientes van a poseer esa tierra por siempre. ¿Por qué? Porque él tuvo la actitud diferente. La actitud diferente que el Señor le agradaba le permitió que él no solamente pensara en fe, sino que lograra los beneficios que trae la fe y esa actitud positiva, ¿verdad? Entonces, cuando mi actitud está bien, okay, no hay ningún obstáculo que yo no puedo vencer. Cuando mi actitud está malo, o sea, yo me pongo a correr de una cucaracha. ¿Verdad? Algo interesante, y me encanta este estudio porque este estudio enseña el poder de la actitud. Había un estudio que hicieron en el distrito escolar de educación en San Francisco hace unos cuantos años, y tomaron 3 maestros. 1, 2, 3 maestros averaje, ¿verdad? Y le dijeron a estos maestros averaje que ellos eran superior. No averaje, ustedes son los mejores en este distrito de San Francisco. Y vamos a darte, le vamos a dar a ustedes 3 profesores, 3 maestros, le vamos a dar, 90 estudiantes, 30 para cada uno, para ver, y vamos a darte los mejores estudiantes en el distrito entero. Y queremos que ustedes lo lleven tan lejos que puedan académicamente. ¿Está bien? Entonces tomaron a los 90 estudiantes. Y le dijeron a los 90 estudiantes que ellos iban a ir a la clase de los 3 mejores maestros en el distrito entero. ¿Verdad? ¿Sabes lo que sucedió después de un año? Después de un año, los estudiantes que eran averajes, no eran superior. Los estudiantes que eran averaje, pero que los maestros que eran averaje, que le dijeron que eran superior, pensaban que eran estudiantes superiores, porque le dijeron que los estudiantes son los mejores en el condado, en el distrito. Los maestros averaje que le dijeron que eran superior, tomaron estos 90 estudiantes averaje, pero que le habían dicho que eran superior. ¿Y saben lo que lograron después de un año? Lograron ver un crecimiento académico 25% más alto de los grados normales. El director de las escuelas después vino y le confesó, ¿sabes qué? Te mentimos. Ustedes no eran los mejores maestros. Y los estudiantes no eran los mejores estudiantes. Ustedes eran averaje y los estudiantes eran averaje. Pero hicimos esto para ver qué es lo que ustedes podían ser. ¿Y qué es lo que hicieron? Superaron 25. Esos son 3 grados. Eso es un estudiante que va por la C, que ahora tiene A+, 25%. Que es algo fascinante y increíble cuando te pones a pensar. Pero ¿qué es lo que causó eso? La actitud no solamente de los maestros, sino también de los estudiantes que pensaban que tenían los mejores maestros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que cambió la circunstancia en Hechos capítulo 16? La circunstancia fue cambiado cuando Pablo y Silas decidieron que no iban simplemente hundirse en su dolor. ¿Sabes qué? Dice que en el medianoche, en el versículo 25, dice que estaban orando y de la oración se convirtió en canto. Empezaron a cantar y empezaron a adorar mientras los otros prisioneros lo escuchaban. Quiero que te digan, aquí son hombres que están golpeados, están sangrando, están heridos, pero ¿qué es lo que hicieron? En la cárcel decidieron levantar su voz, porque en vez de enfocarse en su dolor, enfocarse en su reto, enfocarse en la situación tan difícil que ellos tenían, se enfocaron ¿qué? En la fidelidad del Señor. Y enfocarse en la fidelidad del Señor, ellos decidieron que todavía el Señor, que estamos en la cárcel, todavía Él merece mi alabanza. Todavía Él merece canticos de alabanza en la medianoche. Todavía el Señor merece toda mi adoración, ¿verdad? Entonces, ellos podían hacerle caso a sus sentimientos. ¿Qué es lo que el sentimiento te dice cuando estás golpeado? Déjame tranquilo, no me hables. No me hables. Pablo, vamos a cantar. No me hables. Pablo, vamos a orar. No quiero orar. Pablo, vamos a cantar. No quiero cantar. ¿Qué tú quieres? Yo quiero recuperar. Yo quiero que me dejen dormir. Es medianoche. Déjame ver si por lo menos puedo descansar un poco para recuperar. ¿De qué? De estos golpes que tengo. Estoy apaleado, estoy lleno de dolor, pero ¿qué es lo que Pablo decidió? Que en vez de decidir y hacerle caso a lo que él sentía, porque así se sentía la carne, él tuvo que hacerle caso ¿a qué? A su mente, lo que su mente declaró, la mente que estaba en este caso en Cristo. Y el momento que él decidió, vamos a cantar, y cantaron y oraron, el Señor empezó a moverse. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros lo que más va en contra mi actitud son mis sentimientos. Tratamos los sentimientos como si son basados en la verdad, que mis sentimientos son verdad. Tus sentimientos no son verdad. Tus sentimientos simplemente están afectándote. ¿Por qué? Porque tú estás pensando de una manera y ese pensamiento le está dando a cabo lo que tú sientes. Así que en ese caso tus sentimientos pueden cambiar si tú te pones a pensar las cosas adecuadas, ¿verdad? Entonces mira lo que sucede en el versículo 26, cuando después que están cantando y los demás lo están escuchando, dice que ahora de buenas a primeras un terremoto ocurrió y la prisión fue removida a su fundación y las puertas inmediatamente se abrieron y las cadenas de todos los soldados se cayeron. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un gran milagro. Que cuando las cosas se mueven, que cuando uno actúa con la actitud correcta, cuando uno actúa en fe, cuando uno pone su mente no en lo que siento, sino pongo mi mente en lo que dice el Señor, cuando yo actúo en esa manera, ¿sabes qué? Terremotos, hay un movimiento que empieza a ocurrir. Y ese movimiento causa ¿qué? Que puertas se abran. Porque tengo la actitud correcta, ¿verdad? Esa actitud, cuando está correcto, causa que tus cadenas se rompan. Que eso significa que ataduras. Liberación ocurre. Más tarde, el que estaba encargado de ellos, que quería matarse, él fue salvo. Su familia fue salva. Cuando tu actitud está correcta, los demás encuentran salvación. Así que muchas cosas ocurren. Que no te fijes en este pequeño pasaje. ¿Cuántas cosas ocurrieron por actitud correcta? ¿Okay? ¿Qué? ¿Había qué? Liberación. Las cosas se movieron. Había salvación. Había. ¿Cuántas cosas estaban asociadas con lo que es expandir el reino de Dios? Porque la actitud estaba en el lugar adecuado. Porque ellos respondieron en fe. Ahora, le dejé bastantes cosas ahí que puedan leer de su propia voluntad. No vamos a tener tiempo de cubrirlo, pero simplemente algunos puntos, cómo tú puedes mejorar tu actitud. Primero que nada, tú tienes que lograr que la palabra se meta dentro de ti. ¿Okay? Tú tienes que lograr que sea la palabra. ¿Por qué? Porque de fuerza natural tú no puedes. Te hace falta fuerza sobrenatural para que tú pienses que las cosas correctas. ¿Y qué son las cosas correctas? Las cosas correctas es la palabra de Dios. Yo tengo que pensar, ¿qué es lo que yo me siento ahora mismo? ¿Cómo es lo que yo siento, lo que yo pienso? ¿Eso se está alineando con lo que el Señor dice de mí? Así que tienes que tener una decisión. Yo me asombro algunas veces porque hablo con algunos de ustedes que están con problemas. Y le animamos que están en problemas, que le animamos, no porque tengo el perro que está enfermo, no porque tengo porque tengo la hipoteca de la casa que ahora que no tengo dinero, no que el carro no me arranca, no que tengo un dolor aquí en el cuello, no que tengo un dolor aquí en la rodilla. Y hablo con ustedes y hablamos y después hablamos. Sí, pero tienes que alabar al Señor, pon en fe, piensa en el Señor. Ok, está bien, pastor, pero la rodilla todavía me duele, el cuello todavía me duele. Okay, el perro todavía lo tengo enfermo, porque, y es como estoy tratando de lograr que cambies la actitud. Te estoy tratando de proyectar fe en tu corazón, pero en vez de tú aceptar la fe y cambiar tu mente, lo piensas por un momento, dices amén y retrocedes. Ok, por el perrito lo tengo enfermo, por el cuello todavía me duele, por la rodilla todavía tengo problemas, por la hipoteca todavía tengo que pagarla. Tienes que tomar la decisión. Apaga todo eso negativo, todas esas cosas. ¿Sabes qué? Estás aquí, ¿cuántos años tú tienes? No digas. Pero todavía estás aquí, todavía estás vivo. Tú sabes que el Señor nunca te abandonó, no te va a abandonar ahora. ¿No te gustaría ver el Señor obrar de parte de ti en una manera más efectiva, más poderosa? Eso empieza cuando tú cambias tu mente. No voy a enfocarme en todos los problemas, en que tengo Fifi enfermo, que me duele el cuello, que tengo dolor en la pata. No voy a enfocarme en nada de eso. Me voy a enfocar en que el Señor es fiel, que el Señor es bondadoso, que el Señor, que okay, Él merece todo. Toda mi alabanza, aunque esté sangrando, aunque esté golpeado, aunque tenga los pies en cadena, aunque esté yo en una cárcel, voy a adorar a mi Dios. Cuando tu actitud cambia, tus circunstancias empiezan a cambiar. Mientras te enfocas en todas las cosas malas, vas a seguir en esa misma historia. Y hablamos con esas mismas personas. 3 semanas después, 3 meses después, 3 años después, ¿y cómo tú estás? El perrito todavía lo tengo enfermo, el cuello todavía me duele, la rodilla todavía la tengo, todavía no podía pagar. El mismo cuento, día tras día, semana tras semana. Tienes que cambiar la manera que piensas. O si no, tu historia entera va a ser un libro de capítulos. El perro lo tengo malo, el cuello me duele, la rodilla me duele, la hipoteca no la puedo pagar, el carro me está fallando. ¿Eso va a ser la historia de tu vida? ¿Quejándote de todas las cosas que no tienes? ¿Quejándote de todas las cosas negativas? Hay que hacer el cambio. Hay que hacer el cambio. Hay que cambiar la mente. Tienes que cambiar lo que tú dices. Cuando empiezas a cambiar lo que tú dices, vas a ver que el Señor se te va a aparecer. Y vas a ver grandes milagros en tu vida también. Ponte de pie conmigo, por favor. Señor, ayúdame a cambiar la manera que yo pienso. Ayúdame a moverme de muerte a vida, de incredulidad a fe, de falta de esperanza al lugar donde puedo creer que milagros van a suceder. Ayúdeme a moverme de enfermedad a sanidad, de atadura a liberación, de falta de salvación a la redención. En esta mañana, Señor, elegimos, escogemos fe. Escogemos la actitud correcta. Pedimos, Señor, que tus pensamientos sean nuestros pensamientos. Espíritu Santo, pedimos que tú ilumines en nuestras mentes las confesiones de nuestras bocas que son negativas, para corregir y para poder cambiar. Señor, nos rendimos delante de ti reconociendo que el cambio de la mente es solamente algo que tú puedes lograr. Pero si tú con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros?
Gracias, Señor Jesús. Amén.
Señor, todo lo puedo
Cristo que me fortalece.
A través de Cristo que me fortalece.
Amén.
Decidimos hoy,
gracias, Señor, creer en ti.
Caminar en la actitud
de fe
que va a exaltar tu nombre.
Gracias, Señor Jesús.
Y va a producir cambio en nosotros y también las personas que nos ven. Que nos ven.
Gracias, Señor Jesús.
Y esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor Jesús.
Amén.
Amén.
Y amén. Hermano, que el Señor lo bendiga. Lo vemos, si Dios quiere, durante la semana. No se olvide la distribución de alimentos este martes. Esperamos estar con ustedes pronto, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.